Radio Cultura 97.9.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
¿Qué es crecer para vos?
Tener el auto que siempre soñé.
Viajar a conocer el país de mis abuelos.
Disfrutar la primera noche en mi propia casa.
Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas.
Dormir a mis nietos con un cuento inventado.
Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.
Rofex. Innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores. Bima. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Amplía tus horizontes de inversión con Banco Galicia. Plazos fijos, fondo FIMA en pesos y dólares, licitaciones primarias o bonos y acciones. Ofrecemos distintas alternativas según tu perfil. Además, contamos con el servicio exclusivo de banca privada. Elegí invertir. Elegí Galicia Eminent.
Cartera de consumo solo para clientes Galicia. El asesoramiento no ofrece ninguna garantía sobre el rendimiento y la decisión de la inversión es exclusivamente del cliente. La entidad no tiene control sobre los productos sobre los que asesora ni por ende responsabilidad por la performance.
Comienza After Market con Julián Josovic y Andrés Videla Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Aquí estamos nuevamente iniciando After Market con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovic. Andy seguramente está en camino. Bueno, como siempre arrancamos, la verdad que tremenda la semana. Lleno de noticias, de novedades. Que bueno, la volatilidad no solo está en los precios, sino también en el corazón, en los bolsillos, en las inversiones, en la calle. La verdad que, bueno, impresionante este año. Probablemente va a ser muy recordado. Semana a semana nosotros lo estamos viviendo de esta forma. Arrancamos la semana con, bueno, primero los rumores del acuerdo con el FMI, auspicioso el cierre de la semana pasada. Estábamos todos contentos. Pero bueno, de repente, como un balde de agua fría, nos enteramos que renunció Caputo a la presidencia del Banco Central. La verdad, bueno, Guido Sanderis entra finalmente en su reemplazo como vicepresidente. Siguió Gustavo Cañonero, pero bueno, la verdad es que fue una primera instancia, una desprolijidad, sorpresa, nadie se lo esperaba de esta forma. Pero bueno, digamos, la verdad que genera dudas respecto de qué es lo que ellos quieren intentar respecto al tipo de cambio, ¿no? Porque todo el esfuerzo en el último mes, bueno, se evaporó. Fíjense, hoy el tipo de cambio nuevos máximos. En el último mes venía bien. En el septiembre habíamos reducido bastante la volatilidad del tipo de cambio, un esfuerzo importante de parte del central. Pasamos el supermarte de Levax, las licitaciones de Letes, y bueno, de un día para el otro el presidente de la entidad renuncia mientras Macri está en Estados Unidos negociando con el FMI, los muchachos de Hacienda también. Así que bueno, de repente nos encontramos en esta situación en donde, bueno, otra vez tuvimos una nueva disparada de del dólar, una buena suba de la volatilidad nuevamente. El equipo económico de esta forma pierde una figura clave, importante. A Caputo le fue mejor, podemos decir, como ministro de Finanzas que como presidente de Banco Central. Pero bueno, obviamente tuvo sus aciertos. Aún así, bueno, veremos cómo le va a Sandleris en este nuevo era de presidente de Banco Central. Lo conozco a Sandleris, fue profesor mío en la ITELA. Lo que puedo decir, o por lo menos la impresión que me da, que es un muy buen profesional, es muy académico, pero quizás ese es el problema que tiene también Sandleris. Veremos cómo está en la cancha, ¿no? Porque tiene toda la academia que no tenía Caputo, pero Caputo tenía toda la calle que quizás no tiene Sandleris. Eso en una primera instancia habrá que ver. Ya de entrada, fíjense, digamos, asumió y decían que el jueves, que recién esto arrancaba su nueva era, el lunes, con las medidas que había anunciado. Y bueno, hoy empezaron a anunciar de que la nueva régimen monetario ya entró en vigencia ahora, así que bueno, también cierta desprolijidad respecto de la comunicación de Banco Central, pero bueno, veremos finalmente cómo le va. Caputo duró 3 meses, no pudo sobrevivir a la corrida, ¿sí? Asumió el 14 de junio, subió la tasa del 40 al 60, no pudo evitar que el dólar supere los 40 mangos del tipo de cambio, creció 10 pesos en promedio. Bueno, lo que sí pudo lograr es que redujo bastante el stock de Lebax de 1.2 billón a 340 millones de pesos, pero bueno, no pudo contener el objetivo principal de todo Banco Central, que es contener la inflación. Así que bueno, tuvimos ahí los pros y los contras en cuanto a las novedades, que obviamente llega Sandleris y arranca su nueva era. Bueno, hay varias novedades respecto de cuáles van a ser las nuevas medidas de política monetaria, que el Banco Central se compromete a no aumentar el nivel de la base monetaria hasta junio de 2019. ¿Sí? Esta meta implica una importante contracción monetaria, ya que la base monetaria ha mostrado una expansión superior al 2% mensual en los últimos meses y de repente la quiere clavar en cero. Se estará contrayendo igualmente en términos reales los próximos meses. Hay mucha expectativa de que esto sea uno de los factores que finalmente permita controlar la inflación. Estuve hablando con bastantes economistas, también lo vamos a charlar hoy, que bueno, obviamente la atención está ahí centrada y hay buenas expectativas hacia adelante, pero bueno, el factor que deja dudas es la parte de crecimiento, la parte económica, la parte en la calle, cómo se va a notar todo este escenario. Por otro lado, vamos a tener un escenario de bandas de flotación, en donde bueno, el central propone una banda superior y una banda inferior, que va a ser ajustable, con lo cual la meta monetaria, la entidad se compromete a operar o que el tipo de cambio se encuentre de esta banda de no intervención entre 34 y 44, que se ajustará a una tasa del 3% mensual hasta fin de año y se recalibrará a comienzo del año que viene. Además, la tasa del ELIC va a flotar libremente. Es como que el mercado va a disponer cuál va a ser la tasa de interés. El Banco Central solo va a intervenir directamente con los bancos, ya no va a intervenir como lo hacía antes con el público a través de la Lebax, y también vamos a tener subastas que cuando se pongan por encima o por debajo, digamos, de la banda, bueno, ahí el Banco Central va a intervenir con ventas diarias, si es que la supera, por hasta 150 millones de dólares. Bueno, ¿qué es lo bueno? Que por un lado Sandleris le habló al mercado, eso me parece que es algo positivo, que es algo que quizás no mostraba Caputo, y le mostró al mercado lo que va a hacer. Pero quizás es eso mismo lo malo, porque le contó absolutamente todo el plan y no deja espacio a ningún tipo de sorpresa, y eso abre la posibilidad de que el mercado arbitre dentro de la banda de operaciones. Generalmente uno escucha a Yellen o escucha a, no tanto a Powell, no ha hablado demasiado, pero Bernanke, Yellen, Greenspan siempre dejaban una cuota de duda respecto a qué es lo que iban a hacer hacia el futuro, justamente para evitar ciertas especulaciones respecto de la política monetaria, no dejarla del todo claro. Bueno, Sandleris mostró todo lo que tenía, obviamente siempre tiene factores que uno puede ver como sorpresa, pero bueno, quiso mostrarle todo al mercado, y eso bueno, también es loable, porque necesita el mercado a alguien que le comunique qué es lo que está ocurriendo y cómo piensan encarar la situación. Con lo cual, bueno, el Banco Central quiere arrancar con más subas de encaje lo antes posible, lo que se está discutiendo en el directorio, ¿sí? Y para seguir buscando crecer las reservas y evitar este escenario de todavía corridas, se está negociando un swap con China. La incorporación de casi 9.000 millones de dólares a las reservas es inminente, según los voceros del Banco Central. Así que bueno, ahí también veremos. Obviamente lo que está buscando el gobierno es fortalecer desde el punto de vista de reservas y cambiario este contexto de tanta volatilidad. En el medio tuvimos también el acuerdo con el FMI, el acuerdo 2, la reapertura del acuerdo inicial, donde se aprobó 7.100 millones de dólares más. Hasta fines de 2019 el gobierno tendrá disponibilidades de 36.000 millones y sin déficit fiscal ni más expansión monetaria para controlar la cotización del dólar. Esto da tranquilidad y disponibilidades para que tengan menos dudas respecto del pago de la deuda hacia 2019. En lo que resta el año, el FMI entregará 13.400 millones de dólares cuando el acuerdo original en junio preveía 6.000 millones adicionales a los 15.000 millones para 2019. La entidad de Lagarde pondrá a disposición 22.800 millones, con lo cual, bueno, esto benefició a la parte corta de la curva. Hasta 2019 no deberían haber dudas, incluso parte del 2020. En el medio también habló Moody's y dijo que con el FMI no resuelve el problema, sino que se gana tiempo. Obviamente no se ha solucionado del todo el escenario de volatilidad y de crisis económica que tiene, con lo cual, bueno, obviamente, y como siempre le gusta a las calificadoras llegar tarde, están pensando que la economía argentina está bastante comprometida, pero aún así mantuvo el panorama hacia adelante, y bueno, verá bien cómo va a seguir repercutiendo la economía y las variables económicas. Luego de la corrida y del FMI se espera menos crecimiento para 2019, la inflación, yo ya estoy hablando con varios fondos de inversión, ya están esperando que esté en términos del 8% el año que viene, este mes, perdón. En junio la actividad ya cayó 2,7% por efecto de la industria y el comercio. Esto es una caída interanual en junio, según informó el INDEC en el EMAE. Con lo cual, bueno, estamos viendo impactos en la calle y eso indudablemente va a generar conflicto. El mayor temor que veo que tienen los operadores, los analistas y los inversores es qué consecuencias en la calle vamos a tener. ¿Cuál va a ser el impacto final en el nivel de actividad y consecuentemente en el empleo? Y luego, bueno, obviamente en la actividad general, ¿sí? Así que, bueno, eso habrá que estar atento y sobre todo mirando a diciembre, que es siempre un mes bastante caliente. Finalmente, apetito por los dólares permitió que Hacienda renueve el 91% de las letes que vencían. Este fue un pese a un contexto de incertidumbre política. Tuvo que convalidar el Tesoro una tasa de 6,5 superior al piso propuesto, pero aún así terminó bajando medio punto el costo de fondeo. Resultó bastante atractivo seguir comprando o posicionándose en letes, sobre todo en un contexto de acuerdo con el FMI. Así que bueno, interesante ese segmento, muchos piensan que ahí puede seguir habiendo una oportunidad. En el medio también la industria de fondos transita una recuperación, y acá es interesante la información que siempre brinda los muchachos ahí de Criteria y su central de fondos respecto de cómo ellos están haciendo un análisis de la situación actual. Si uno dice, en cuanto a los rendimientos que otorgó la industria, fueron 46.742 millones para los inversores, aunque los mismos inversores rescataron 48.970 y un neto en cuanto a la merma patrimonial de 2.228 millones de pesos. Los institucionales están invertidos en un 53,3% en fondos de money market y un 46,6% en fondos de activos de riesgo. Justamente los institucionales están en un 84% invertidos en pesos y el 16% están en dólares. Con lo cual, ahí estamos viendo que hay una apuesta importante a la moneda local, a que veamos un reversal en algún momento del tipo de cambio, porque ya muchos están viendo que se ha ido por las bandas. Los inversores individuales están un 59,1 en activos de riesgo y el resto en money market, y están en un 57,2 en pesos y un 42,7 en dólares. Hoy tuvimos que la suba, el central subió la tasa a 65 anual para absorber liquidez y calmar al dólar. Y finalmente, en cuanto a las recomendaciones, Estaba ahí también charlando con los analistas y los operadores de Schroeder, que ellos consideran que la Argentina se encuentra atravesando un reacomodamiento de su economía. Por eso recomiendan dos productos para diversificar el portafolio y aprovechar el escenario actual. Ellos tienen, por un lado, el Schroeder Retorno Total, que es un fondo en dólares con activos de alta calificación crediticia, que son high grade y baja duración. Se orienta a inversores más conservadores. También tienen otro fondo, que es el Schroeder Renta Plus, en un escenario en donde podría haber beneficiado también por los bonos que ajustan por serie y las tasas altas que ofrece también el mercado. Este fondo es un fondo en renta fija de corto plazo que se encuentra invertido principalmente en activos Badlar y atados a la inflación. Así que bueno, señores, también bueno, los muchachos de Balance también ofrecen, están recomendando bonos de corta duración como el Bonar 20, que rinde 9.49 y 1.8 de duration. Como les digo, el tipo de cambio en máximos, sí, el mayorista en 41.30, hoy el mercado local a la baja, sí, casi 0.80% a la baja el mercado, estuvo corrigiendo. El tipo de cambio fue la moneda que más se devaluó entre los emergentes, naturalmente, 4%. Fíjense que la que más, segunda más se devaluó fue, o que subió el dólar, fueron 0.60 el real brasilero contra 4 de Argentina. Así que bueno, la verdad es que difícil el momento para el tipo de cambio, para el dólar. En términos de lo que es el Merval en dólares, en la semana perdió 11.29%. La verdad que está teniendo un nivel de volatilidad tremenda en el año. Estamos también complicados, obviamente impactando fuerte la evolución del tipo de cambio. Así que bueno, estamos obviamente en un escenario intenso en cuanto a los activos. Si uno ve los CDS, bueno, estuvieron bastante flat esta semana, vienen bien de la última semana, pero bueno, también los bonos estuvieron bastante tranquilos, no han absorbido del todo las noticias, así que bueno, veremos hacia adelante qué es lo que puede llegar a ocurrir. Así que bueno, señores, esa fue una breve introducción. Tenemos un invitado de lujo. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba becorta W Andrés. Vamos a hacer un pequeño break, subir el volumen. Ya llegamos, ya volvemos.
Vete en modo, 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 vete en modo Este es el Café de Traders.
Bien, saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba de corta W Andrés. Y bueno, estamos acá con un invitado de lujo. Él es Diego Falcone, Head Portfolio Manager de Cohen. Diego, querido, qué gusto tenerte. ¿Cómo andás?
Muy bien, Julián. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, la verdad, un gusto, ¿eh? Un gusto, gracias por venir. Y la verdad, inmejorable también el momento para hablar de mercado y ver cómo estás viendo vos la situación. Tuvimos un montón de noticias esta semana, algunas sorpresivas. Y bueno, ¿qué para mí, bueno, obviamente el ingreso de la salida de Caputo y el ingreso de Sandler, y eso fue una sorpresa importante en la mañana del martes, si no me equivoco. Digamos, ¿cómo tomaste vos toda esta semana, la verdad, tan volátil, no?
A ver, arrancamos el lunes con una excelente entrevista en Bloomberg TV del presidente en inglés, y sobre todo reafirmando algo que para mí es fundamental: no va a haber control de capitales, vamos a salir de esta respetando las reglas de juego. Básicamente el gran logro de la gestión Cambiemos, para los que estamos invertidos y apostamos al mercado, es que vuelve a funcionar el sistema de precios. Uh-huh. Y a diferencia de otras crisis, acá lo que vos tenés es un ajuste fenomenal del tipo de cambio que te va a permitir ir resolviendo muchos problemas que tenías en la economía producto de la salida del cepo. Ahora, ese lunes que termina bien, te vas a dormir tranquilo, el martes a la mañana me demolieron. O sea, anímicamente fue un golpe, porque el jueves yo tuve la oportunidad de escucharlo en el Banco Central, en el Salón Bosch, y previamente lo había escuchado a Caputo hablar en lo que era el IAEF de Mendoza. Y lo que me dio claro, porque no fui a escuchar al presidente del Central, yo fui a escuchar al trader, a ver qué me decía él. Y él estaba super bullish, te cerraba el financiamiento el año que viene, Argentina iba a reolear, iba a volver a los mercados. Entonces, con ese espíritu arrancaba el martes, y cuando llega la noticia de que se retira, el primero es pánico. Es decir, ¿por qué? ¿Qué se rompió? Sí. ¿Qué se está cocinando entre Washington y New York que no le gusta a Caputo? Porque si no le gusta a él, no le gusta a ninguno de nosotros.
Claro.
Básicamente la lectura.
No, y además la cantidad de veces que nos salvó, entre comillas, o sea, el año pasado, con las buenas emisiones que hizo, con un muy buen timing, este año, comienzo de año, ha tenido éxito desde el punto de vista de la LEVAC. Pero bueno, obviamente esta corrida se lleva puesto a cualquier funcionario. Entonces vos decís, perdemos un buen jugador que obviamente estaba muy desgastado, ya no iba a rendir tanto como al principio por el desgaste, pero perdió un buen jugador el equipo económico también, ¿o no?
Perdió el jugador.
El jugador.
El mira, cuando salís del cepo, y fue magistral la salida del cepo, porque tenías a un distinto. Fragay, en lo que es FX, sabe, y lograste empalmar los flujos y salir de 9 a 13. Y no te fuiste a 25 como te hubieras podido ir tranquilamente, porque supo manejar. Decía, yo tengo stocks, tengo flujos, y supo encastrar uno con otro. Y Caputo era para la deuda lo mismo.
Claro.
Si el año que viene vamos a jugar fuerte colocando deuda, porque va a ser clave para bajar definitivamente el riesgo país, no tenemos al número uno.
Al trader de emisiones.
El que tiene todos los números de teléfono.
Claro.
Y el central lo que necesita es, del otro lado, alguien que sepa cuando puede mostrar debilidad, cuando no, cuando correrse. Y había terminado de desarmar, o había encaminado el desarme de Vax, te clavó el tipo de cambio en 37, y decís, todo bien. Te dijo, me acomodo si hay un shock, te acompaño para que no haya mucha devaluación, y rompimos todo. Y entramos ahora en una banda cambiaria que, cuando uno dice, bueno, lo más lógico es que terminemos en 44, y que ahí decís, bueno, el volumen promedio diario de dólares, ¿cuánto se mueve? ¿300 millones? A mí el central me dijo que tiene 150 por día. Debería alcanzar. Ahora, esos 150, que a mí todavía no me queda claro, son 150, ¿por cuánto? ¿Por cuántos días? Son 3.000 palos al mes, son 6.000 palos hasta la cosecha de trigo en diciembre.
Claro. Mamá, el mercado lo va a torear, sin duda.
Obvio.
A mí, esto... Andy, querido, ¿cómo andás?
¿Cómo va? ¿Todo bien? Me sumo a la mesa, disculpas la llegada tarde. Sí, a mí la sensación que me da es que el canal más bien sirve como sostén de apreciación más que como defensa en el techo, ¿no? Como que te están diciendo, hasta acá, si el tipo de cambio se aprecia, hasta acá va a llegar porque vamos a empezar a comprar. Si se va por arriba, y te podemos dar 150 palos por día para generar algún tipo de liquidez ahí arriba, pero no, digamos, claramente es muy soft la defensa que puedes hacer del techo, ¿no?
Ah, una cosa que era los 5 billion que te ponía ahí para defendértelo, y otra cosa son 150 palos.
Pero ahí estuvo la pelea entre Stutzenegger y Caputo, cuando le dijo, bueno, te puedes parar con 5 billion porque no sabes lo que viene después. Y lo que vino en agosto, porque yo estuve en varios programas, me decían, Pero llegó de 28 a 38. Pará, el 1 de agosto explotó el escándalo de los cuadernos. Entonces no podés minimizar lo que vino después, sobre todo si mirás los bonos, lo que le pasó. Sí. Entonces, no funcionó la estrategia de los 5 billion de Sturzenegger. Argentina no está para torear como pasó con Redrado, que se pasea por todos los canales diciendo yo sí lo supe parar. Pues porque tiene la soja donde estaba. La Argentina de 2008, 2010, era otra época. Entonces, no podés ponerlo así, tenés que acompañarlo. Y yo creo que esto de 44 fue: te dejo flotar, pero hasta ahí. Porque el FMI, que es el que te la da y te la presta y te exigió la cabeza a Caputo, porque se cortó solo, te dijo hasta 44 para que no dé la sensación de que se puede ir a 60. Hoy escuché esos pronósticos y digo,
ahora, bueno, me gustó esto que dijiste, ¿no? Porque parece como que el gobierno perdió el celular que de los contactos, porque antes vos tenías a Pratt Guy, que era un JP Morgan, tenías a Caputo también, ¿no? Un tipo de Wall Street. ¿Y quién quedó?
Y Cañonero, ¿no?
Cañonero, pero está en el central, que no emite.
No.
Y la cara que tenía Cañonero el otro día en la conferencia de prensa.
Eso es
una sonrisa que no me generó confianza, ¿no?
No, igual Cañonero, no sé, o sea, no lo conozco tanto, pero por lo que yo lo vi y escuché de otro, tenía una cara que a muchos le sorprendió. Pero bueno, qué sé yo, no es fácil la situación, no tiene por qué estar contento, naturalmente. Al margen de eso, ¿cómo viste la renta fija local en todo este tiempo? Porque se la bancó bastante en este último tiempo, ¿no? A ver, en los últimos 3 semanas que viene el riego país a la baja, aún así, digamos, no tuviste una fuerte caída de la tasa, ¿no? O sea, y la curva sigue plana y apenas un poco invertida también. Entonces, no hemos tenido una recuperación de la pendiente tampoco.
No, de hecho, hoy cerraba los números del trimestre, pensando ya, ojalá, por suerte empieza el nuevo trimestre y te da que el Bonar 24, por ejemplo, perdió un 2.5% en el trimestre en dólares, el A19 perdió un 0.80, teniendo en cuenta la enorme recuperación que tuvo hace poquito, y el, por el contrario, el bono de 100 años, el Century, subió 2.20. Es decir, que la Argentina está para los que realmente apuestan a largo, a la duration, al riesgo, y no está para los que vienen a hacer el famoso uy, compro este bono y hago carry. El otro día, cuando sale la noticia de Caputo, la decisión era, bueno, me desprendo de acciones. ¿Por qué? Porque no está para mí quien garantizaba, era un pilar de todo el programa económico del gobierno. Tengo que desprenderme de acciones, me compro bonos. Y dentro de esa selección, bueno, metemos al discount, algo de la mitad de la curva ya a esta altura. Sí. Y la verdad que le han pegado al discount tremendo. Y el bono de 100 años se la aguanta ahí, porque está en un mercado donde lo vienen a buscar bastante. Y lo corto, como te digo, lo muy, muy corto ha rallado bien. Y después tenés la parte que está el bonar, que sigue todavía ahí flotando en tasas que son ridículas.
Claro, uno siempre dice, ¿no? Si esto tiene que volver a retomar pendiente, donde más tiene que comprimir es la parte media, y ahí tenés el 24 hasta el ICA, ¿no?
Sí.
Que hoy te está rindiendo cerca de 9, el 24 tiene más, o sea, que el 24 te rinda 8 o 7 monedas, que la parte larga 9, creo que lo habíamos hablado con vos para una nota, y que la parte corta vuelva a niveles debajo de 5, 5 y medio, en un contexto donde tenés cobertura con el paraguas del FMI.
Argentina acaba de despejar, y con todas estas medidas está despejando completamente el escenario financiero. Digamos, yo soy optimista, siempre aclaro, primero, no compro escenarios apocalípticos, no sirven, no te ayudan, no le dan soluciones a la gente. Los bonos están en una posición inmejorable para compra, creo que tenés mucho margen de error. O sea, si vos hoy compras cualquier bono argentino, estás comprando con un colchón. No es como a principio de año que comprabas con rendimientos por debajo del 5% en el bono 24. ¿Qué margen de error tengo? Lo mismo pasa con los bancos. Hoy comprar un banco con estas cotizaciones no es 4 veces valor libro. En general, lo que vos observás es: ¿tengo margen de seguridad si me equivoco, si entro demasiado temprano? Sí, tenés margen. Y creo que Argentina ha aclarado todo el perfil, va a pagar, y quedamos encorsetados. Yo agradezco a la foto de Massa, Pichetto, Urtubey y Schiaretti. Mientras Cristina esté en la cancha, la van a tener muy complicada. Ahora, si Cristina no está en la cancha, supongamos el escenario, que empieza a jugar a partir de marzo del año que viene, no está en la cancha, están estos 4 posibles candidatos, y está Macri, en un balotaje estos candidatos le van a ganar, probablemente, pero al mercado no le va a molestar. El mercado en ningún momento le va a molestar que haya un piqueto. A nosotros nos puede, o a quienes pretenden un país diferente que rompa con 70 años de estancamiento, les puede gustar. Pero es un tema mío, en la vida que yo quiero llevar. Ahora, si vamos a la plata, a la inversión, que estos cuatro señores estén gobernando en lugar de Macri, hasta me garantiza gobernabilidad.
Hoy es irrelevante Macri, lamentablemente. O sea, desde el punto de vista de los resultados económicos, es irrelevante. Sí. Porque no ha logrado lo que el mercado esperaba. Y acá hay un dato interesante, ¿no? Porque todos hablan del FMI y el FMI. Que volvimos al FMI. A ver, todo acreedor te pide condiciones. El mercado te pide condición y el mercado pidió condición. El tema es que el FMI es más explícito y quizás un poco más riguroso, pero las condiciones que te pide el FMI y que te pide el mercado no son muy diferentes. Y como el gobierno no avanzaba en esas condiciones que pedía el mercado, te clavó el ajuste, te empezaron a vender. Exacto. Entonces es lo mismo que estar en el FMI, es lo mejor que, entre comillas, no pudo haber pasado en un contexto de suba de tasas y de vulnerabilidad de los emergentes y de Argentina puntualmente. Entonces, aquellos que critican al FMI, en realidad no hay condiciones tampoco para decirte, bueno, pues estás en el FMI, estás mal. No, o sea, todo acreedor te va a pedir algún tipo de condicionamientos también.
Sí, y además, si vos repasás la historia argentina, no fue mal con el plan austral, con el plan primavera, no fue al final mal con la convertibilidad porque elegimos un plan que terminó siendo demasiado encorsetado. Nos fue pésimo con los años del populismo kirchnerista, descuidando los superávits y todas las ventajas que te dio la evaluación. Y hoy fracasó el gradualismo. Entonces, el plan del FMI va a ser poco crecimiento, muy favorable para los sectores exportadores, para la renta fija, y lo que te va a terminar dando es una previsibilidad que nunca tuvo Argentina estos últimos 35 años. Ahora bien, Argentina siempre tiene las buenas. Sale bien lo de Vaca Muerta, es decir, se realiza todo ese potencial y el barril vale $100 en el 2021 y no 40, olvídate, Argentina se saca el corset en 2 segundos y nos despilfarramos todo este ajuste y esfuerzo de muchos años que vamos a tener por delante. Entonces, yo lo del fondo, en definitiva, me hubiera encantado no tenerlo encima, pero también las cosas nosotros nunca las hacemos como tenemos que hacerlas.
Bueno, ojalá este déficit cero, 0% de crecimiento de esto de, digamos, hacer el control de los agregados monetarios y demás, genere, digamos, un algo más positivo hacia adelante. ¿Cómo ves el tema inflacionario, no? O sea, estuve hablando con fondos, ya 8% en septiembre.
Sí, nosotros teníamos el 7, pero bueno, ya a esta altura entre 7 y 8.
8 y monedas, ¿eh?
Bueno, bastante mal. La verdad que no. A ver, esto que pasó estos días del dólar no va a ayudar. O sea, lo que vos tuviste, la semana de 37, ahora, ¿termina perdiendo combustible la inflación? Sí,
sí.
Vas a tener desinflación por la fuerza. Lamentablemente, no vas a poder mostrar eso. El único que conozco optimista en general es la gente de Ferreres, que sigue sosteniendo que Argentina va a estar creciendo al 5% en la época de elecciones y que no ve un episodio tan complicado. Ahora, la inflación, sin más daño de la actividad, no te la frena. O sea, vos pensás que el 40% de inflación del 2002 se dio un escenario de 25 puntos de desocupación y acá estamos recién en 10. O sea, ¿qué desocupación necesitas para que no se te genere pico inflacionario más elevado con la última devaluación esta de estos días?
Sí, ya hay un pasaje a precios ya que cada vez es más limitado, digamos, quedó tan atrás todo que es imposible seguirle ritmo a lo que es la devaluación, o sea, la suba del dólar. Entonces, ahí entonces empieza a pesar la parte social, ¿no? Que es lo que empieza a preocupar. Pero, yendo un poco a las inversiones, el mercado tiende a ser bastante sanguinario, ¿no? Cuando está todo muy mal, es que el mercado empieza a anticipar, y si ya está todo en los precios, está todo el negativismo, y el mercado puede empezar a rebotar, que era lo que se hablaba la semana pasada. Todavía no queda del todo claro ahora, ¿no? Porque, bueno, las acciones un poco se desinflaron en términos de dólares, los bonos dejaron de subir, el dólar volvió a subir. Pero bueno, eso es lo que se hablaba la semana pasada. ¿Vos crees que el mercado ya está empezando a pensar que lo peor quedó atrás o todavía puede faltar bastante más?
Yo hago un conteo desde que empezó la crisis, pues sobre todo la parte cambiaria. Que fue
el día a día de Twitter.
El día a día.
156 días.
156 días. Y ya había arrancado con los días de la recuperación, tomando punto de partida el 30 de agosto, porque el 19 de septiembre, cuando fue la licitación del ECAP exitosa, y usando palabras de Caputo, me parece que había sido el punto definitivo de inflexión. Había bajado la tasa, absorbiste, y estábamos encaminados a dejar el conteo de la crisis y arrancar con el conteo de tantos días desde el jueves negro. Bueno, ahora no quiero ser la viuda de Caputo y iba a empezar con tantos días sin Toto, entonces se la vamos a correr y seguimos con la crisis. Hicimos un piso fuerte el 30 de agosto. Ahora, me cambiaste las reglas. Yo tenía un juego, yo había entendido cómo era el juego. Es decir, el central no se iba a parar a defender un FX, pero e iba a vender bastantes reservas, ahí iba a intervenir y lo habían logrado. Y ahora rompiste todo. Y tenías la ilusión, perdón, Julián, ahí, la última, tenías la ilusión del acuerdo con el FMI. Ahora, me cambiaste todo eso y el mercado quedó un poco como, bueno, por ahí vamos a testear de vuelta los niveles del 30 de agosto y probablemente, hasta que nos acomodemos, hasta que veamos cómo actúa la banda. Si vos me preguntas a mí, y vamos a 44, muchachos, y vemos ahí qué pasa. Si cuando hay sangre, el central actúa.
Sí, es una... Nuevamente es autogenerado porque... A ver, no digo que Caputo no se tenía que ir, pero no sé, encerralo en un baño, que no haga nada. Si lo está pasando mal, no sé, dale más protagonismo a otro. Si total es la entidad que dirige una persona, pero no es la única que labura. Si está liquidado, bueno, hacerle un costado y después del acuerdo. Yo la verdad que no sé, o sea, no. Hasta me dio bronca, ¿viste? Porque vos decís, che, pero todo lo que lograste en el último mes. Vos tenés que laburar fuerte en las expectativas. Y de repente una salida sorpresiva de un día para el otro, cuando hace un tiempo atrás él había hablado y demás, y tiró por la borda todo. Y ahora estamos de vuelta en nuevo máximo del dólar, la gente otra vez no quiere pesos, y bueno, y otra vez las dudas, ¿viste? Entonces, si esto es una crisis de confianza, estamos haciendo cosas autogeneradas para minar la confianza.
Ahora trato de construir un escenario optimista con datos concretos. Bueno, te vas a empezar a comprar dólares a 44, vas a cargarte dólares, va a haber cada vez menos peso, estás a más fuerte. El gobierno aguantando todo esto, la contracción económica que vamos a tener más aguda estos meses. Ahora, nos falta mucho ya. Ya estamos en octubre, noviembre. Lo del plano social yo no es que lo descarto, porque ahí el gobierno está trabajando muy bien. De hecho, al que me complicó fue a mí, clase media, porque tengo el tarifazo. Bueno, no voy a decir tarifazo porque eso ya es de otro grupo político, pero digamos, el aumento, la regularización del precio de las tarifas. Tengo el aumento del dólar, que es un bien para mí casi de consumo, poder comprar dólares. Entonces todo eso está afectando a la clase media, pero la clase media aguanta. Entonces, si el gobierno puede pasar esa parte, a 44 sigue acumulando dólares. ¿Cuánto tiempo? Con los pesos cada vez más caros, o sea, la tasa.
Yo te digo, el año que viene espera apreciación del tipo de cambio. O sea, si se pasa este trimestre y el mercado, digamos, una vez que se logren 2 meses de estabilidad, que por eso le critico tanto a Caputo. Yo entiendo, es fácil hablarlo de acá, pero el mercado necesitaba 2 meses de tranquilidad.
No, tuviste todo julio tranquilo y volamos por los aires en agosto, ojo.
Sí, bueno, a otro nivel de tipo de cambio, ¿no?
No, pero estabas...
Sin haber llegado todavía al FMI.
Está bien, no, ya tenías 27 y lo ataron de manos y vino los cuadernos. Lo que digo es... Claro. Vos, suponete, estabilizás todo octubre, 44 es el FX, la tasa se te va a 80, tenés todo planchado, y en primero de noviembre Trump se pudre, patea la mesa, te mete 35% de tarifas a los productos importados y vuela emergente por los aires. ¿Cómo la atajamos? Con un dólar en 50, digamos, es muy difícil.
¿Y hoy qué portafolio, digamos, así... Sí, Andy, sí.
No, me está tratando de meter. Como decimos siempre, Juli... Me parece que el mercado siempre se pasa de mambo para los dos lados, ¿no? Digamos, para un precios muy baratos o muy caros. Cuando vos mirás el historial del peso y cómo estamos parados hoy con el tipo de cambio, la verdad que pareciera que estamos pasados de mambo con la evaluación del peso. Y en algún momento se va a dar un acomodamiento del mercado. A mí mi sensación, y lo vengo discutiendo, es que, como bien decía recién, las tasas van a estar muy altas, van a faltar pesos, los tesoreros van a tener que liquidar dólares para no empezar a endeudarse a tasas tan altas, y me parece que cuando el mercado se dé cuenta de que están faltando, justamente lo que faltan son pesos, y que vamos a tener una cosecha que espero que va a ser decente hasta fin de año, y que tenemos dólares que tiene el tesoro que va a tener que liquidar, eso va a meter una presión. El problema ahora es que nadie está mirando, o sea, nadie mira eso porque estás en una dinámica de miedo, de pánico, convalidando precios que claramente me parece que no son los que la economía debería estar manejando. Pero pero no me extrañaría ver en que de un momento para el otro, así como todo el mundo está pesimista, de repente pasan un par de noticias, un par de semanas, se estabilizó el tipo de cambio, estamos positivos, empieza a entrar flujo, tenés que liquidar dólares y vas hacia la banda baja. Yo no digo que necesariamente vaya a pasar esto, pero hay un escenario donde le asigno una probabilidad positiva que esto puede suceder.
Sí.
Claramente está atado, como decíamos recién, que no se te tiene que encular Trump, que los bancos italianos no tienen que volar por el aire, pero sin duda sigo pensando lo mismo. Hay un escenario en el cual esto, digamos, tiene chance de salir bien. Políticamente, lo que estuve viendo en las encuestas de la gente con la que hablo, es que a mí, y lo que me sorprende a mí, es que la imagen de Macri, uno pensaría que está peor de lo que debería estar, y la verdad es que tiene un piso muy fuerte de 30%. Y lo que me llamó la atención en las últimas semanas es que Vidal se despegó mucho. Digamos, Vidal venía cayendo en imagen positiva y aumentando en negativa con Macri. Las últimas dos semanas se despegó de eso, no sé por qué, no conseguí una respuesta que me encante, pero estoy de acuerdo, digamos, que hay un escenario en el cual se puede llegar al más cómodo el año que viene. Lo que más me preocupa son las tasas reales tan altas. Una de las decisiones, me parece, por ahí de esta semana era, como siempre decimos, los bonos atados a inflación, ser, digamos, hay que diferenciar la parte corta y la parte larga de la curva. La parte corta, digamos, me acompaña el carry de la inflación de la inflación alta, y la parte larga va a tener que ver con una cuestión de tasas reales. A mí me parece que si vamos a tasas reales, el disco pesos que había rendido bien las últimas semanas ha perdido mucho atractivo. Yo, por lo menos, lo que tenía en mi cartera lo liquidé y estoy pensando en otra cosa. Y las tasas y la cuestión social, me parece, o económica, de bolsillo en la calle, va a venir por el tema de que vamos a ver tasas altas muy altas. Sí. Mi miedo es que la recesión se desmadre, digamos, por una cuestión de cadena de pagos o...
No, eso ya lo estamos viendo. Sí, tengo data que ya más del 50% de las pymes ya están rotas con la cadena de pago. Más del 60% de las pymes.
¿Qué quiere decir que está rota con la cadena de pago?
Y que no están pudiendo cobrar para poder terminar de pagar, ni viceversa. Está roto, o sea, se les rompió. O que están ya cobrando muy tarde, entonces los vencimientos de sus pagos se les atrasan también. Y a todo esto es un sistema muy perverso, porque vos te atrasás algo con la AFIP y la AFIP te bloquea la cuenta, no puedes laburar. O sea, el sistema no está apto para que estalle todo, y te estalla todo doblemente. Así que bueno, eso es un tema también a preocuparse, porque puede terminar impactando en el resto de las cosas. Es una situación muy perversa también.
Una cosa a tener en cuenta por este plano es que la tasa de los cheques de pago diferidos se está negociando por una tasa bastante más baja. De hecho, ayer llegaron a operarse en 30%, hoy entre 38 y 40, pero si sos una pyme que tiene el balance presentado, los papeles en orden, mi recomendación es acercarte a alguna SGR, una sociedad de garantía recíproca, y ver si podés contar cheques, podemos por lo menos para que te acerquen el dinero, a diferencia de los bancos que te los toman a tasas bastante más altas.
Diego, esta semana tuvimos la renovación de las LETES. ¿Qué te parece ese producto?
A ver, la LETE me parece que sigue siendo un muy buen producto para el inversor que busca un plazo fijo en dólares.
Sí.
Esto te está dando una tasa bárbara. Hoy un banco que te pagará en el mejor escenario 180 días, 1.5.
Claro.
Acá te están dando 6.5. Y la verdad que inclusive puedes ir a buscar el mercado secundario con tranquilidad, despacito, y armarte de algún vencimiento por ahí un poco más corto. Salir es complicado, es decir, siempre ahí recomendamos a los clientes
buy and hold.
Sí.
Y
si querés salir y tener liquidez, es preferible usar un fondo, digamos, de puro de LETES, porque la liquidez es mala y te pueden matar.
¿Hay una suscripción en especie a un fondo de LETES?
No, por ejemplo, no. Si vos
no, un dólar.
No, si vos tenés, a ver, vos querés armarte una liquidez en dólares de corto plazo, 90 días, o son fondos. Si tenés...
Ah, es decir, ir al fondo.
Ir al fondo.
Sí, exactamente.
Si... Inclusive siempre es mejor venderle al fondo con una suscripción en especie que salir al mercado. Es como más transparente, porque el fondo en general están bien valuados, sobre todo después de la última, digamos, los últimos ajustes en las tasas han quedado muy holgados en valuación. Entonces es mejor ir al fondo, golpear la puerta, decir, che, tengo esta LETE. El fondo siempre es comprador y te va a dar un precio de los que tienen cartera. Te evalúa generalmente a precio de cierre, o por lo menos hacemos así nosotros.
Eso está bueno, porque siempre se critica la liquidez de la LETE. Tenés un jugador importante que te puede estar absorbiendo LETES que vos mismo tenés.
Sí,
que no tengas el secundario, le golpeas la puerta al
obviamente para eso tenés que tener cuenta en un broker que tengas sociedad gerente de fondos comunes de inversión para que te lo puedan absorber.
Distribuidor.
¿No?
Sí, bueno, o si no directamente con el fondo, necesitas tener el broker, digamos. Lo importante es que vos se te da un número de cuenta que en vez de ser donde plata, te dé un número de cuenta donde mandar la especie.
Ahí en Coin tienen disponibilidades, llama.
Exactamente. Es un fondo que nosotros lo mantenemos. Ahí jugamos mucho con el uso de remuneradas. Hemos estado cargando mucha más liquidez de la recomendable. Cuando ese fondo tenía máximo 10% de cuenta remunerada, hoy hay momentos que tenemos casi 30, y el resto en un bono como un global 19, hasta lo que nos permite la CNB, que es 30% de la cartera, producto de los sacudones. Hoy ya la cartera queda bastante estable, pero tuvimos, llegamos a tener un patrimonio de 60 millones de dólares, quedamos en 20, digamos. Y estar vivo después de todo eso, con un instrumento tan poco líquido, a veces con la letra, requiere más un laburo artesanal que de portfolio.
Sí, sí, no, la industria en general devolvió, no sé cuánto habrá de...
Pagó siempre la industria.
Pagó siempre, entonces vos, si vos tenés una corrida parecida en un banco y se te muere todo.
Y tenés el central atrás, que podés pedir la escupidera. Digamos, nosotros nos quedamos sin... O sea, nosotros
sin un central.
Si nosotros tenemos un central, y inclusive se le reclamó de la parte de la industria, Caputo, en esa charla, ¿por qué no me compraste los fideicomisos? Como hizo en su momento Pignanelli, en el 2002, le planteaban varios jugadores de mercado. Y te miró con sonrisa y te dijo, yo te voy a dar pesos contra un instrumento ilíquido, a una tasa que por ahí no era la del mercado, no, para que vayas contra el dólar. Entonces, hubo una estrategia central, en cierta manera, de golpear tanto a los instrumentos no tradicionales que alimentaban toda la cadena de financiamiento de empresas, de fideicomisos y ONs. Nos mató a nosotros, porque cuando ibas a descargar, el central no te puso el pecho.
¿Y en pesos qué alternativa hay? Pues también están las LETES en pesos, ¿no? Están pagando también una barbaridad.
No, para nosotros, a ver, ya no tenés más la cuenta remunerada en el central, que eran las LEVAX. Claro. Eso era maravilloso, era...
Sin volatilidad, sin nada.
Bueno, ¿por qué se armó la bola que se armó?
Justamente.
Porque cualquiera accedía al Banco Central a través de encima de un fondo. Era un productazo. Bueno, no vuelve ese mundo. Hoy el cliente que quiere tranquilidad tiene que ir a un fondo de dinero, un money market. Te va a dar una tasa bien parecida a la Bandler. Mejor que el plazo fijo, sí. Es mejor. Es un instrumento más puro, más sano. Pero para el que quiere bailar un poquito, va a tener que ir a lo que son las letras de capitalización, que me parece que es el gran instrumento ahora. Ahora, no esperen la tranquilidad ni la estabilidad que tenían las LEVAX.
Justamente es lo que va... Es lo, la volatilidad.
Bueno, pero hay un punto que, ¿sabes que me parece justo? Está bien, estos argentinos son pesos. O sea, vos no le podés pedir rentabilidad a un treasury porque... Tomar riesgo, comprate Tesla si querés. No me pidas... Ahora, pobre mi amigo Musk. Se pasó de Twitter. Ahora... ¿Qué pasa con las LECAPs? Bueno, están en pesos. Entonces el cliente te dice, che, me voy a dólar, me voy a pesos. Como alternativa en pesos, nosotros lo estamos recomendando bastante, y ahí se tiene que ir armando un mercado. Pero bueno, es para posiciones de más de 90 días, ¿no?
Sí, sí. Igual, no, hay un punto donde empezás a pensar, si esto empieza a funcionar, que habría que pasarse a pesos o ocuparte la cartera. Hoy vemos un... A principio de año veíamos una gran parte de la industria en pesos apostando al carry, y hoy está, digamos, totalmente dado vuelta, y hay un punto en donde llega el equilibrio. Así como uno veía como a principio de año íbamos todos a Chile, a Nueva York y toda la bola, hoy vienen acá. Entonces vos decís, che, bueno, va a haber un punto en donde no van a venir y nosotros tampoco vamos a poder ir, y ahí llegamos al equilibrio. Y quizás ahí vamos a tener que empezar a arbitrar a favor del peso, ¿no?
Sí, mis viejos están ahora en Suiza y me mandan fotos de Lugano, todo muy lindo, comer un risotto con pesos. 3.000 pesos.
3.000 pesos, claro, sí, sí.
3.000 pesos. Entonces, eso que a principio de año le salía 1.500, te decían, ah, todos tenemos que venir a Suiza, bueno, ya está, se terminó.
Son 60 dólares.
Exacto, y no es...
Un poco más, 70 dólares.
Claro, y no es plata para...
Para afuera.
Para afuera, y sobre todo para el lugar donde estás.
Claro, no, Suiza. Bueno, Suiza está muy caro, muy caro.
Al revés, mirás lo que sale comer acá en Argentina y no, pero... le mandás una foto de un asado a un tipo y decís, mirá, 5 dólares.
Claro, bueno. Pero Diego, Uruguay, cenar en Uruguay, 2.500 pesos.
No, bueno, por eso, a ver, nosotros paseábamos por...
Un lugar normal,
Por New York, como si fuera, bueno, nada, salgo a Santa Fe, me voy a comer algo y vuelvo.
Exactamente, exactamente.
La verdad que tiene que ser un viaje anual, un viaje bianual, y no... Cada 3-4 meses los suelos envidio, evidentemente. Los millennials que no se casan, no tienen hijos, no tienen un divorcio, no tienen...
Yo me caso ahora.
Tres varones.
Me quedan dos programas, Andy.
Muy bien. Bueno, ¿no? Viajan y es su bien de consumo. Está bien, hay un cambio de un patrón, ¿no? Hay que entender que cuando se quejan de la tarjeta, porque son muchos miles de dólares que se gastan, tengamos en cuenta que acá no nos dejan abrir un gap. ¿Por qué no dejas que vengan las importaciones? ¿Por qué no abrís un gap acá en Argentina? Que algo van a producir acá, van a contratar, van a pagar impuestos y dejas de bajar la tarjeta del tipo que venía afuera. Pero bueno, eso sería una Argentina mucho más moderna.
Sí, pero ahí tenés el debate con la industria.
Bueno, pero hace 70 años que estamos con este debate. Sí. Y no fue mal, basta. Hay que asumir que así no fue mal, que hay que cambiar. Hay que ir a las tratadas de libre comercio.
Bueno, ahora te puedes traer una copa y se lo va afuera a partir de hoy.
¿Viste? Sí. Eso está muy bien. Bueno, entonces hoy 80-90% dólar dentro de una cartera.
No, a ver, vamos a los escenarios. Vos decís, bueno, salimos de esta, 60% probabilidad, sí.
Entonces, 60% de la asignación.
A mí me gusta hablar con probabilidad y porcentaje, porque si no, y es muy bien, muy mal. No, ¿cuánto es? Hoy estoy en 60. De hecho, estuve cerquita de pasarme al rango 80-20. Uh-huh. Y la salí a Caputo, volví a 60. ¿Qué quiere decir? 40% de la cartera, si no te querés ir muy lejos, corporativo chileno tenés mucho para elegir y podés armar una buena cartera con una tasa de rentabilidad arriba del 4% en dólares, y buenos productos estables con baja volatilidad que se han acomodado bastante al aumento de tasas americanas. Sí. Si no, la gente te dice treasuries. Sí, sí, yo te quiero ver comprándote un treasury al 2% y ver cómo languideces de angustia descontando pues todos los costos operativos, lo que te sale. Pero bueno, 40% de la cartera ahí. Tranquilo, descorrelacionado a Argentina y vinculado al ciclo de tasas global. Y ahí dijiste duration. Ahora, el otro 60, vamos a Argentina. Y esto te lo digo para alguien por ahí que parte hoy de una posición 100% argentina. Vendé. No puedes estar 100% en Argentina. ¿Cuál es tu escenario? Ni hablar que vivís acá, tus ingresos son acá. Bueno,
no está diversificado.
Cero diversificación. Entonces, del otro 60%. Y ahí empieza el juego. Yo creo que todavía no está para abrir una posición en dólares. Si vos querés de ese 60%, 80-20. 80 dólares, 20 pesos. Entonces, y ese 20 pesos, sí, una LECAP, ahí tenés para elegir.
Y acá en Argentina, ¿qué? Hay fondos de Latam, vos decís, para poder...
Nosotros sacamos uno que iba originalmente, estaba pensado de una manera, obviamente la Argentina nos obligó a replantearlo, y lo armamos con esa idea, un fondo de corporativos latinoamericano que sigue a una industria que ya, un asset class que ya existe, son bonos corporativos Latam. Y ahí competimos contra, bueno, nosotros decimos competimos, eso no saben que estamos, pero contra JP Morgan, que tiene un igual, que ahí ves cómo juegan ellos, mucho más largos, con mucho más high yield, con mucho más Brasil, y de hecho nosotros somos un producto mucho más equilibrado porque somos 45% Chile, tenemos 20 puntos en Estados Unidos, son, por ejemplo, la mayoría son TIBIS, pero estamos cambiando a algunas ONs de bancos corporativos americanos, y después sí, un poquito Brasil, lo más tranquilo, porque no voy a ir largo Brasil de cara a las elecciones, porque no tengo ni idea qué pasa, y después corporativo argentino de primer nivel.
Irsa no.
Los únicos tres de primer nivel que hay en Argentina son, empezando por Arcor, sí. Tecpetrol, sí. Si hubiera Equity y Tecpetrol me compro hasta lo que no hay, y YPF. Después de eso...
¿Cómo se llama el producto?
Renta fija dólares.
Cohen renta fija dólares.
Exacto.
Bien, señores. Bueno, Diego, querido, la verdad, un gustazo tenerte. No, te vemos muy activo en los medios y también en Twitter, así que muy bien. Difundiendo mercado, colaborando y haciendo que la gente entienda también. Así que muchas gracias por venir acá y esperemos tenerte pronto nuevamente.
Muchas gracias a usted por el programa que hace, además.
Arroba Diego Falcone
78.
Arroba Diego Falcone 78. A nosotros nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba B-Corta-W Andrés. Si tenés ganas de aprender a analizar los mercados financieros desde el punto de vista fundamental, es un buen momento para analizar las evaluaciones. Junto con Leo Quialba estamos lanzando el segundo programa de análisis fundamental para que aprendas justamente cómo evaluar y analizar el mercado desde el punto de vista desde los fundamentales. Así que si estás interesado, envíanos un mail a educacionrju@rubenjotuyua.com. Andy, querido, gracias por venir. Nos estaremos viendo entonces la próxima semana. Le mando también un abrazo a mi viejo, le mando un abrazo a Nico Sacco del ICBC. La próxima semana vienen los muchachos de SBS y después ICBC, así que estamos en esa sintonía. Muchas gracias a ustedes por escucharnos y los mensajes que nos mandan en Twitter y la buena onda. Así que bueno, como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado. Y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
¿Qué es crecer para vos?
Tener el auto que siempre soñé.
Viajar a conocer el país de mis abuelos.
Disfrutar la primera noche en mi propia casa.
Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas.
Dormir a mis nietos con un cuento inventado.
Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores. BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Amplía tus horizontes de inversión con Banco Galicia. Plazos fijos, fondo FIMA en pesos y dólares, licitaciones primarias o bonos y acciones. Ofrecemos distintas alternativas según tu perfil. Además, contamos con el servicio exclusivo de banca privada. Elegí invertir. Elegí Galicia Eminent.
Cartera de consumo solo para clientes de Galicia. El asesoramiento no ofrece ninguna garantía sobre el rendimiento de la decisión de la inversión, es exclusivamente del cliente. La entidad no tiene control sobre los productos sobre los que asesora ni por ende responsabilidad por la performance.
En minutos, por Radio Cultura.
Frente al tablero.
Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio. Resumen de noticias de RFI en Radio Cultura.
Una de la madrugada en París, están escuchando las noticias en Radio France Internacional. Es sábado 29 de septiembre y estas son las principales informaciones de la jornada.
Paula Estañol.
El presidente estadounidense Donald Trump...